Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, son las 12:02 y ya damos comienzo a tu almuerzo en Deportes por Lunch en vivo. Así que saludamos a toda esa gente linda que está en sintonía con nosotros, pero también le damos la bienvenida a nuestro querido Noel Enrique Acevedo Ruiz, el mundial en los deportes. Así que buenas tardes y buen provecho, Noel.
Muchas gracias para ti también, Michelle Vélez, para toda la audiencia de Radio Grito, para todas las personas que lunes y viernes nos acompañan durante esta hora de información deportiva. Como muy bien mencionaste, aquí vamos a informar el público, vamos a llevarle los resultados, lo que pasó durante este fin de semana, lo que ha pasado durante el día de hoy, porque siempre en el deporte hay una noticia nueva, y lo que va a suceder durante esta semana. Vamos a estar hablando del tema del baloncesto superior nacional de Puerto Rico, vamos a estar hablando como de costumbre, analizando el béisbol de las grandes ligas. Solamente una serie en el béisbol federativo en Puerto Rico se jugó durante este pasado fin de semana, los Tigres de Atillo versus los Arenosos de Camuy. Esa serie está dominando, dividieron durante este pasado fin de semana, cada equipo ganó un juego, y los Arenosos de Camuy todavía se mantienen vivos. Estaban 3-1 atrás en la serie, ganaron el sábado pasado, así que esta serie va a continuar el próximo viernes, Dios mediante. Tienen que obligatoriamente, esto es una serie de 7-4, los Tigres de Atillo solamente tienen que ganar un partido más. Por el contrario, el equipo de los Arenosos de Camuy no puede perder, tienen que ganar el viernes y eventualmente ganar el sábado para pasar entonces a lo que será los octavos de finales del béisbol federativo. ¿Por qué? Porque Puerto Rico está jugando en los Juegos Centroamericanos en El Salvador, donde desafortunadamente hemos perdido los dos partidos. Perdimos el pasado, si mal no recuerdo, el pasado viernes perdimos ante el equipo de Venezuela y luego perdimos ante el equipo de Nicaragua. Así que en los dos primeros partidos el equipo de Puerto Rico lamentablemente hemos perdido, pero esto no se ha acabado, hay que seguir jugando, así que vamos a ver qué sucede con relación a nuestro equipo y nuestra selección nacional de béisbol, donde voy a traerle al momento cómo va el medallero, y particularmente en Puerto Rico. Tengo aquí información, el medallero boricua. En el tenis de mesa hemos ganado una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce, para un total de 5 medallas en el deporte de tenis de mesa. En el deporte del levantamiento de pesas ganamos una medalla de bronce. En el deporte del judo tenemos que ganamos 3, una de oro, una de plata y una de bronce particularmente. En la natación ganamos 3 medallas, una de plata y 2 de bronce. Y en el tiro deportivo ganamos una de oro, una de plata, para un total de 2. Al momento, el total dentro de todos los deportes, las medallas que ha ganado la Selección Nacional de Puerto Rico, un total de 14. Así que ahí tengo un resumen al momento de cómo va nuestra representación boricua en los Juegos Centroamericanos El Salvador 2023. Dentro de otras noticias que tenemos que quiero compartir con el público, datos que han sucedido interesantes durante este pasado fin de semana. El pelotero antes de los Bravos de Atlanta, ahora de los Dodgers de Los Ángeles, Freddie Freeman, llegó a los 2,000 hits, a los 2,000 inatrapables en su carrera. En la actualidad se une tanto a Nelson Cruz como a Miguel Cabrera, Joey Votto, Elvis Andrus y Andrew McCutchen, que son peloteros que en la actualidad aún están participando en el béisbol de las grandes ligas y tienen 2,000 hits o más. Así que se une a este grupo de buenos hiteros Freddie Freeman con 33 años de edad. Así que hace historia Freddie Freeman. La pregunta que yo me hago, ¿llegará a los 3,000 hits? Yo pienso que de mantenerse saludable, Freddie Freeman es un hitero natural y sin duda alguna, 33 años, posiblemente vamos a ponerle algunas 6 temporadas más donde yo pudiera decir que tiene que entonces pues prácticamente promediar cercano a los 200 hits por temporada para llegar a esa histórica cifra de 3,000 hits, que para mí, sin duda alguna, de mantenerse saludable, Freddie Freeman, yo me atrevería a adelantar que pudiera ser un futuro salón de la fama dentro del deporte del béisbol de las grandes ligas. Dentro de otra información, esto está sumamente interesante, y hablo del novato, del sensacional, embestializado novato del equipo de los Miami Marlins, el dominicano Eury Pérez. ¡Wow! En 33 entradas lanzadas, sus últimas 33 entradas lanzadas, 38 ponches y solamente ha permitido una carrera limpia. Está embestializado, sin duda alguna, este jovencito de apenas 20 años de edad, el dominicano Eury Pérez, teniendo tremenda temporada de novato. Dentro de otra información triste, lamentable para nosotros los puertorriqueños y más los peloteros de la región noroeste de Puerto Rico, es que durante estos pasados días, el isabelino, sí, el lanzador natural del pueblo de Isabela, José de León, estuvo haciendo unos lanzamientos de calentamiento, pertenece al equipo de los Twins de Minnesota.
Noel.
Sí.
Sí, con tu permiso, para continuar esta conversación, le damos la bienvenida a nuestro compañero Josué, que ya está con nosotros vía Zoom.
Bueno, adelante, Josué González, saludos, buenas tardes, bienvenidos por Lunch.
Josué, tienes el micrófono apagado, así que si lo puedes encender, gracias.
Ajá, adelante, saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Estaba mencionando, Josué, el caso trágico y lamentablemente donde me pregunto, ¿será esto el final de la carrera de José de León? Que desde un principio, a mí nunca me olvido cuando comenzó con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pero ha sido un lanzador que desafortunadamente su peor, por decirlo así, las circunstancias de la vida en términos de las lesiones, ha sido el peor enemigo de José de León. Y para el colmo de los colmos, recientemente se prestaba a lanzar por el equipo de los Twins de Minnesota y justo cuando estaba haciendo lanzamientos de calentamiento, sale y se veía en un increíble y profundo dolor, aguantándose el brazo, salió corriendo desde la loma, siguió directamente al dugout y de ahí pues simplemente pudimos ver el dirigente, parte del cuerpo técnico del equipo de los Twins de Minnesota, que simplemente siguieron con él. No sé, a la hora de la verdad he estado buscando información, pero muy lamentable esta situación, la cual, pensando de manera optimista y positiva, ojalá y que no sea el fin de la carrera de José de León.
Esperamos que no, Noel, porque es un lanzador que hay que decirle que ha tenido mucha mala suerte en su carrera. Al principio se reconocía como uno de los grandes prospectos en el béisbol de la Grandes Ligas y lamentablemente las lesiones pues han opacado lo que pudo haber sido una brillante carrera.
Trágico, y también mencionaba en nota positiva, Josué, lo que está haciendo el novatito de tus Miami Marlins, el dominicano Eury Pérez, que al momento cuenta con 5 victorias, tan solo una derrota, efectividad de 1.34, y una de las cosas que estaba mencionando, que en 33 entradas, 38 ponches y solamente una carrera permitida, está bestializado total, ¿sabes?
Es así, ha sido la sorpresa grata ante el mal arranque que ha tenido Sandy Alcántara. Pues esta noticia de este muchacho Eury Pérez, que fue subido el 10 de mayo, no era apenas el 10 de mayo. Y ya tiene 5 victorias, si no me equivoco, 5 o 6 victorias. Así que yo creo que ha sido una sorpresa bien grata. Creo que ha tenido las últimas 3 salidas sin que no la han anotado prácticamente. Carrera, ha sido dominante, así que yo creo que ha sido una nota positiva. 5-1 tiene el lanzador Eury Pérez, una efectividad de 1.34, un whip de .98, 54 ponches. Así que no hay, yo entiendo que no se puede pedir absolutamente nada más de este muchacho que como tú mencionas, con 20 años, el futuro luce brillante. Y oye, y los Marlins tienen varios lanzadores en Liga Menor, no él, de la misma calidad. Así que el futuro es brillante. Me gusta lo que estoy viendo del equipo de los Marlins. Buen picheo joven, varios tirapiedras, como decimos nosotros acá en el campo, combinado con un buen bateo. Así que estamos 11 juegos por encima de los 500. Yo creo que no podemos pedir más a esta altura de la temporada.
Oye, Josué, te tengo una pregunta, una trivia. Yo sé que usted sabe lo que dice y dice lo que sabe. Yo sé que usted es una persona que sabe mucho de este tema. ¿Me pudieras decir, no te voy a decir adivinar porque yo sé que usted sabe, hay dos equipos dentro de los 30 en el béisbol de las Grandes Ligas? Estos dos equipos nunca, absolutamente nunca, han ganado su división. En el béisbol de las Grandes Ligas hay tres divisiones en cada liga. En la Liga Americana hay tres divisiones, el Este, Central y Oeste, y al igual en la Liga Nacional. Pero hay dos equipos que nunca, perdón, nunca han ganado la división, pero esos dos equipos que nunca han ganado la división, uno ganó la Serie Mundial y el otro quedó, fue a la Serie Mundial y quedó subcampeón. ¿Me pudieras decir cuáles tú entiendes que son esos dos equipos?
Bueno, uno de ellos sin lugar a dudas los Marlins, porque los Marlins cuando han ganado la Serie Mundial en las dos ocasiones ha sido a través de Wild Card. No han ganado, yo entiendo que no han ganado su división. El otro equipo, wow, uno me dice que fue a la Serie Mundial y ganó su campeonato. Yo creo que Tampa ha ganado su división, ¿verdad? Yo creo que Tampa había ganado la división. Es el otro equipo que me suena. Pero uno de ellos, debería ser los Marlins, si no me equivoco.
Es correcto. Los Marlins es el único equipo en la historia del béisbol de las Grandes Ligas que nunca ha ganado la división, pero ganó la Serie Mundial. El otro equipo es de nuestro querido amigo Tali Talavera, el cual los Colorado Rockies nunca han ganado la división, pero fueron a la Serie Mundial, la cual Tali no quiere recordar porque pues fueron ante un equipo que a mí no me gusta, pero llegaron a la Serie Mundial y perdieron. Es correcto que es tu equipo, el único en la historia del béisbol de las Grandes Ligas que no ha ganado la división, pero ganó la Serie Mundial. Interesante ese dato, ¿no? Con relación a Tampa Bay, Tampa Bay en el 2021 ganó la división, aunque nunca han ganado la Serie Mundial.
Correcto, correcto. Así que los Colorado Rockies, que de hecho, si no me equivoco, ambas franquicias comenzaron al mismo tiempo, tanto los Marlins como los Colorado Rockies, el mismo año.
El equipo que más tiempo lleva que no gana la división, ¿tienes alguna idea cuál es el equipo que sí ha ganado Serie Mundial, pero que es el equipo en la actualidad que más tiempo lleva que nunca gana, que no gana su división? ¿Tienes alguna idea?
Vamos a ver, que no gana su división, que ha ganado su Serie Mundial, pero que no gana su división.
No. Ha ganado su división, ha ganado Serie Mundial este equipo, pero es el más tiempo que lleva que no ha ganado su división. En la actualidad, en la era moderna, en el béisbol, es el más tiempo que lleva sin ganar su división.
Los Mets
ganaron su división, dice por aquí, la última vez que los Mets ganaron la división fue en el 2000, déjame buscarte por aquí, 2015, los Mets ganaron la división. 2015. Pero es el equipo de los Piratas de Pittsburgh, que es el equipo que más tiempo lleva que no gana su división desde el 1992, en la actualidad. Los demás equipos, pues obviamente, si me pudieras mencionar, estamos hablando de ganar la división. En el este de la Liga Americana, para ponerte un ejemplo, Boston la última vez la ganó en el 2018, donde ganó la Serie Mundial. Toronto en el 2015 ganó la división. Es Baltimore el equipo en esa división que más tiempo lleva sin ganarla, que fue en el 2014. Por poner un ejemplo, en la división donde está tu equipo, pues el equipo Marlins nunca han ganado la división, Pero el equipo que más tiempo lleva sin ganarla es los Phillies desde el 2011. Pero increíblemente no ganaron la división desde el 2011, pero ganaron el campeonato de la Liga Nacional y el año pasado fueron a la Serie Mundial. Esto es un detalle porque no es que necesariamente tienes que ganar la división para luego tener éxito en la postemporada. Simplemente clasifica por el wild card, como tú mencionaste, y mira cuán lejos puedes llegar.
Así mismo, y en el caso de wild card, yo creo que es algo que ha ayudado mucho, ¿verdad? Franquicias, por ejemplo, como los Marlins, que no se han hecho justicia en la serie regular, sin embargo, han tenido un buen run, ¿verdad? En esa postemporada y han logrado ganar series mundiales.
Bueno, Josué González, dentro de otras noticias, ¿verdad? Que vamos a estar ahora rapidito, vámonos con el tema. Dado el caso que estamos hablando de béisbol, vamos a hoy como que la actividad es breve en el béisbol de las Grandes Ligas. Vámonos por aquí rapidito, si tienen la información, para conjuntamente contigo, pues como siempre hacemos, le llevamos. Hoy hay poquitas series, hoy comienzan pocas series. Ya mañana pues va a estar jugando pues prácticamente todo el mundo en el béisbol de las Grandes Ligas. Si tienes por ahí,
tengo a las 7 y 5 de la noche hoy el equipo de los Rojos de Cincinnati visitan a los Orioles del Baltimore. Aquí me voy a ir con el equipo de Baltimore para ganar esta serie.
Yo quiero, por conveniencia, que los Rojos de mi amigo el licenciado Félix Villanueva pues sigan calientes.
Es así, a las 7 y 10 de la noche el equipo de los Cerveceros de Milwaukee se enfrentan a los alicaídos Mets de Nueva York. Oye, los Mets ayer perdieron un partido que es increíble. Noel, anotaron 4 carreras en la octava entrada al equipo de Filadelfia y solamente conectó un hit. O sea, eso fue errores, bolazos, bases por bola, y de esta manera perdieron el partido 7-6. Me voy con el equipo de Milwaukee para ganar esta serie.
Bueno, lamentablemente el equipo con la nómina más alta en el béisbol, me imagino que debe ser frustrante lo que está asistiendo Steve Cohen, y sobre todo los fanáticos de los Mets. Esta semana recibí un mensaje directamente desde New York de mi querido primo hermano Irving Jiménez Acevedo, el cual es Mets 100%, y él es, por decirlo así, un ejemplo, Josué, de lo frustrado que se sienten los fanáticos de los Mets al ver el pobre desempeño de este equipo. Josué, a la hora de la verdad, ni están bateando, el picheo un desastre, porque este equipo pudiéramos pensar y decir problemas ofensivos, pues eso le pasa a mucho equipo, pero es que este equipo, lamentablemente, el picheo ha sido un desastre también.
Es así, y yo creo que ahí va a rodar cabezas ya mismo, Noel.
¿Quién se va, el dirigente?
Bueno, es candidato a irse. La pobre actuación que han tenido hasta el momento en una división en la que las expectativas eran bien altas, porque aunque está el equipo de Atlanta, Filadelfia es un buen equipo. Según Noel, estamos hablando de que el equipo de los Marlins está 9 juegos por encima de los Mets. Esa yo estoy seguro que les debe doler bastante a la gerencia del equipo de los Mets. Están en la cuarta posición en este momento.
Desafortunadamente, así es. Bueno, en otra serie, los Bravos de Atlanta, que llegaron a las 50 victorias, tienen 27 derrotas, se enfrentan a los Twins de Minnesota. ¿Quién gana esta serie?
Posiblemente la mejor serie de las que comienzan en el día de hoy. Me voy a ir con el equipo de Atlanta para ganar esta serie.
Detroit, los Tigres de Detroit enfrentándose a los Rangers de Texas. Nos vamos con los Rangers.
Nos vamos con los Rangers. Deben ganar cómodamente.
La media curtida, la media manchada de Chicago, de nuestro amigo el profesor Eddie Figueroa, con récord de 34-45, se enfrentan a los Anaheim Angels de Shohei Ohtani, 42-37. ¿Gana Anaheim?
Me voy con Anaheim para ganar esta serie.
Bueno, y finalmente en el día de hoy, Nacionales de Washington 30-47, Marineros 37-39. Deben de ganar los Marineros.
Deberían ganar los Marineros. Así que son, como tú mencionas, poquitas series las que hay en el día de hoy, Noel, pero mañana hay varias series que comienzan. Entre ellas, vamos a hablar de Miami Marlins a las 7:10 de la noche mañana. viajan al Fenway Park a enfrentar a los Medias Rojas de Boston. Me voy a ir aquí con Miami. Si no me equivoco, mañana lanza Sandy Alcántara. Así que buena oportunidad para que tienen que barrer a un equipo que juega para 20 y 60. No le pueden dar oportunidad. 60 derrotas tiene el equipo de los Atléticos ya. Increíble, ¿verdad? Pero me voy obviamente con el equipo de los Yankees. Otras series que comienzan mañana, si no me equivoco, la de los Padres y los Piratas. En esta serie, oye, este equipo de los Piratas se cayó completo, Noel. Se cayó, pero de una manera increíble. Habíamos dicho, lo habíamos adelantado, ¿verdad? Que las Aguas llegan a su nivel. Y aunque el equipo de los Padres de San Diego está jugando también un béisbol bastante errático, los voy a escoger para ganar esta serie.
Que usted sabe que para este tiempo la marea tiende a bajar un poco, se ponen un poquito, ¿verdad? Las aguas se calman, y ahí es donde entonces encalló la embarcación pirata. Pero ya esto es como costumbre, una vez llega como para este tiempo así de verano, ya estamos acostumbrados de que la embarcación pirata tiende a encallar, y de acuerdo contigo, pero es que, oye, los Padres de San Diego jugando 4 juegos por debajo de los 500, cuando tú miras este line-up y tú miras este equipo, Josué, este equipo no es para que... Hablamos de los Mets, pero también tenemos que decirle de los Padres de San Diego. Dos nóminas sumamente altísimas, costosísimas. Oye, en estos días había un juego, Josué, usted sabe que Xander Bogaerts llegó del equipo de Boston y lo que vi fue abucheo a Xander Bogaerts, como que no está bateando, no está haciendo nada... Y decir, wow, este jugador que le dieron tantos millones de dólares y no está haciendo prácticamente nada de lo que nos acostumbraba a ver hacer cuando estaba en Boston.
Así mismo es. Yo creo que hay aquí, no sé si hay algún roce ahí de ego, de algo tiene que estar sucediendo ahí, pero la química se ve que no está muy bien en ese equipo de San Diego.
Adelante en la serie, hay otra serie interesante, Interliga, Gigantes de San Francisco han mejorado 44-34 enfrentándose a los Blue Jays de Toronto con 43-36, interesante esta serie.
Buena serie también, comienza mañana, aquí me voy a ir con el equipo de los Toronto Blue Jays por el factor de estadio local.
Yo quisiera que en esa serie, pues siendo honesto, pues ganara el equipo de los Gigantes de San Francisco. Otra serie que vemos por aquí son los campeones Astros de Houston, que tienen 42-36, y los Cardenales 32-45. Este es otro equipo que para nada del mundo nos hubiésemos imaginado que estuviera jugando tan mal béisbol. Estamos hablando, ¿cuántos juegos por debajo de los 500? 13 juegos en el sótano también, Josué, es increíble.
Increíble, increíble. Y es un equipo que también podemos esperar, Noel, que hayan... despido o hay algún tipo de cambio, porque la realidad es que ha estado bien, bien por debajo de las expectativas.
Hay que cambiarle el conductor entonces a este equipo.
Eso es así.
Bueno, ahí lo dijimos, más claro no canta el gallo. Phillies de Filadelfia, Cubs de Chicago, los Phillies con 40-37, los Cubs 37-39. ¿Deben de ganar los Phillies?
Deben de ganar los Phillies. Los Cubs vienen de un viaje largo, ¿verdad? Estaban jugando en Londres ayer. Así que hoy viajan y mañana reanudan allá en el Wrigley Field. Me voy con el equipo de los Phillies para ganar esta serie.
En una serie la cual, pues, estamos hablando los Guardianes 37-40, los Reales con el segundo peor récord, 22-56. ¿Ganan los Guardianes?
Deberían ganar los Guardianes.
Oye, Josué, hay un lanzador del equipo de los Reales de Kansas City que se llama Zach Greinke. Yo sé que usted lo conoce muy bien, que inclusive comenzó su carrera como lanzador aquí en Puerto Rico, lanzando para... Okay, pues ahora voy a que los Dodgers de Los Ángeles con 43-34 viajan a Colorado para enfrentarse a los Rockies de Tali Talavera, que tienen 31-49. En 80 juegos completados, 18, ¿verdad?, por debajo de los 500. Esto se lo sabía Tali, pero los 25 carreras que le hicieron durante este fin de semana a los Rockies de Tali, los Anaheim Angels, ¿eso es perdonable o imperdonable, Josué?
Wow, es algo increíble. Y no te vayas muy lejos, Noel, porque ayer en el juego de la Serie Mundial de Colegial, el equipo de Florida hizo 24 carreras, ganó 24-4. al equipo del LSU, que fíjate cómo son las cosas, que el día antes luego se había ido a 11 entradas y había ganado el equipo del LSU 3-2, y ahora el equipo de los Gators sencillamente los acribilló. Así que hemos visto muchas carreras en este fin de semana. Tal y yo estoy seguro que es lo que está el loco porque empiece la temporada de fútbol americano o la de NBA, porque él yo creo que ya tiró la toalla hace rato con el equipo de los Rockies.
Me dijeron que lo vieron en farmacia, mi buen vecino, comprando pues un tipo de, ¿verdad?, de pomada para el dolor muscular. Y cuando le preguntaron sí. a qué se debía, él dijo que era los abrazos, los brincos, la celebración tan intensa del campeonato de los Denver Nuggets. Pero hay quien me dijo que es efecto secundario de las 25 cajeras también. Bueno,
yo se las envío por correo, Noel, allá a Colorado. Esta semana pasada le envié una botella de champán y un frasco grande de Bengay para que pues celebre con los Nuggets y a la misma vez pues se cure el dolor de coger tanto palo.
Nos dicen que lo vieron en un jacuzzi y le tuvo que echar un poquito de Bengay al agua. Bueno, Josué, otra pregunta. De los Dodgers de Los Ángeles, como te hice la pregunta de San Greinke, Clayton Kershaw, futuro seguro Salón de la Fama del deporte del béisbol.
Sí, ahí sí. Ahí te digo que no tengo duda de que debería estar dentro del Salón de la Fama.
Debería estar. Otra serie que debe ser sumamente interesante, Tampa Bay Rays 54-27, Diamondbacks de Arizona 47-32. Oye, Josué, y qué bien le vino a Emmanuel el Pulpo Rivera jugar aquí en Puerto Rico, ser campeón con los Indios de Mayagüez, luego representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe con los Indios de Mayagüez, luego ir al Clásico Mundial. Qué bueno que Carlos Correa no quiso jugar y dejó que Manuel el Pulpo Rivera jugara. Yo entiendo que todo esto le ha traído, a mi entender, a Manuel Rivera condición, que la repercusión ha sido teniendo una temporada bestializada. Yo pudiera decir que dentro del béisbol de las Grandes Ligas, particularmente boricuas, Emmanuel el Pulpo Rivera y Eddie Manuel Rosario están muy por encima este año que Francisco Lindor, que Javi Báez y que Carlos Correa.
De acuerdo contigo, y yo voy más allá, Noel. Yo creo que hasta le vino bien el hecho de que lo bajaran por un tiempito, porque entonces yo estoy seguro que esa motivación extra, ¿verdad?, de querer, mira, me bajaron, no debían haberme bajado, pues ahora les voy a callar la boca. Yo creo que eso ha sido de motivación, sin duda, para Emmanuel Rivera. Y qué bueno que lo está haciendo, porque está demostrando que pertenece allá arriba.
Y espero verlo en el Juego de Estrellas. Ese sería realmente mi anhelo. Bueno, tengo que hacer la pausa. Cuando regresemos junto a José González, vamos a estar hablando del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, que se ha puesto, como diría Hugo Sabinovich, a tangana. Así que cuando regrese, vámonos a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico y también otros detalles, firmas, contrataciones, rumores dentro del baloncesto de la NBA. Así que luego de la pausa regresamos. Esto es Sports Lunch.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756. La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Bueno, y de vuelta de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Así que adelante, compañeros, con la información.
Bueno, vámonos a la información del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, que nos trae para esta noche en calendario 3 partidos. El equipo de los Mets de Guaynabo buscando eliminar, barrer a los Capitanes de Arecibo. El equipo de los Campeones Vaqueros de Bayamón, de igual manera, visitando a los Indios de Mayagüez, buscando la barrida en la serie, y en el que debe ser el juego más emocionante, más interesante de la noche. Esta serie está empatada a 2 victorias por equipo. Santurce está en San Germán, perdón, en lo que debe de ser un lleno total, el Arquelio Torres Ramírez en el pueblo de San Germán esta noche, donde... según tengo entendido, varios de los jugadores del equipo de Santurce en el cuarto partido, luego que se culminó el juego, victoria de San Germán en Santurce, varios de los jugadores de los Cangrejeros de Santurce fueron multados. Josué, ¿tienes alguna información si va a haber algún tipo de suspensión para estos jugadores?
No, por lo menos hasta ahora no hay ningún comunicado, ¿verdad?, que así demuestre, pero un incidente bastante lamentable, donde al momento de acabar el partido, el dirigente de Dicaciano pues fue a saludar a Kenneth Farid. Parece que lo saludó, no sé si lo saludó de mala manera o el jugador lo tomó de mala manera, pero se enfrentaron a una discusión donde hubo empujones y varios altercados, así que lamentable la situación, pero hasta el momento no esté nada de... Okay, mira, aquí, perdóname, Noel, aquí estoy leyendo que el jugador Kenneth Farid, una multa de $2,000, y Ángel Matías y Josué Erazo, ambos con una penalidad ascendente a la cantidad de $500. Si me pregunta, demasiado poco, Noel, para el espectáculo lamentable que hicieron estos 3 jugadores.
Definitivamente un acto, vuelvo y digo, para lo que debe ser, esto es el nivel más alto, y están presentando, no sé si están de acuerdo conmigo, pero ahora el eslogan de el Baloncesto Superior Nacional dice el mejor baloncesto del Caribe, y una cosa tiene que ir atada de la otra. Si tú estás hablando de calidad de jugadores, del nivel de cada equipo, pues también tiene que haber un nivel de profesionalismo. porque sí hemos visto, Josué, a través de los años, no se puede tapar el cielo con la mano. Sí sabemos que el deporte del baloncesto es físico, es rudo, un deporte de contacto donde han habido siempre situaciones. Pero últimamente, no sé si pudiera estar de acuerdo conmigo, que se ha convertido como una tendencia de que hemos visto muchas situaciones, fanáticos, árbitros, jugadores, coaches, dirigentes, y de momento se ha formado como un revuelo y desafortunadamente hay un mal sabor. Esto no se ve bien, de ver tantas situaciones. Prácticamente todas las semanas ocurre una nota negativa dentro de lo que ha sido el baloncesto superior nacional, y no sé si tienes alguna solución para esto, algún comentario, algo que tú hayas analizado al respecto.
Bueno, es que es cuestión de que la liga tiene que ser más proactiva en cuanto a los castigos, porque mira, tenemos la situación, no sé si estás al tanto, ¿verdad?, de lo que ocurrió con el jugador Emmanuel Miuda, y que en un tiempo le reventó la tabla al dirigente Alan Colón, de una manera que yo dije, wow, es increíble. Son cosas que esto yo no había visto antes, Noel. Yo creo que sí, la calidad de los refuerzos está en su nivel más alto. Pero, oye, ¿hasta qué punto tú le vas a permitir a estos señores que vengan aquí a querer hacer lo que le da la gana o a buscar problemas como si nada? Porque, vamos a decirlo, que Nefari empujó a Dicaciones y va a enredar. A San Weiser también tuvo una situación con los de seguridad en Arecibo. Emmanuel Müller le revienta la tabla a Alan Colón y después se cree que con pedir una disculpa pues ya soluciona el problema. Entonces la liga está dando multa de 1,000 y 2,000 pesos a jugadores que son multimillonarios, no les importa. Y yo creo que tiene que ser más proactiva. Si yo fuera el dirigente del equipo de Santurce, si fuera yo el dirigente, el apoderado del equipo de Santurce, yo cojo a Emmanuel Müller, le sacaba un pasaje y lo mandaba para su casa. Mira, independientemente, mano, de que si es un excelente jugador, lo que sea, pero esas actitudes tú no las puedes permitir en una cancha de baloncesto, porque tú tienes demasiada cantidad de niños que están viendo ese espectáculo. Entonces, ¿qué mensaje tú le envías a un niño que está en pleno desarrollo, está en un equipo de baloncesto de categoría 10, 12 años, que ve un jugador que le revienta la tabla, ¿verdad? La tabla de anotaciones al dirigente, y sigue todo como si nada, envió una cartilla y se acabó? Pues está sembrando muy mal precedente, porque eso es lo que están viendo. Y si la liga no es rigurosa con ese tipo de comportamiento callejero, pues esto no va a mejorar, ¿no? Va a seguir de mal en peor. Esa es mi opinión.
Una situación tan desgraciada como esa, yo tuve la oportunidad de ver el video, y personalmente he conocido a Alan Colón, el ser humano, he hablado con él, inclusive que en una ocasión, ¿verdad?, estuvimos hablando de negocio porque estaba buscando un vehículo y se me acercó a mí y de alguna manera pues lo ayudé para que pudiera resolver esa necesidad vehicular que tenía. Y nunca lo olvido cuando fue dirigente de entonces los Santeros de nuestro pueblo de Aguada, y siempre pude ver su profesionalismo, un caballero, una persona sumamente amable, bien tratable, y un ser humano muy respetuoso. Al yo ver esa situación, Josué, a mí no me importa que sea la estrella del equipo, a mí no me importa que sea un exjugador de la NBA, pero me demostró que es un irrespetuoso, un prepotente, un arrogante, un jugador violento. De esa manera, de esa magnitud, vuelvo y te digo, una cosa no va con la otra. En eso yo estoy de acuerdo contigo. Que lo multen, que lo suspendan, vamos quizás a darle una oportunidad, pero hey, te vamos a suspender, no vas a cobrar y estás suspendido y tienes que respetar, y que en conferencia de prensa pedirle públicamente perdón y disculparte al dirigente para humillarlo, porque si es un acto de soberbia, pues vamos entonces a darle por donde le duele, tocarle el ego, porque muchos de estos jugadores, Josué, yo no sé si te has percatado, pero más que nada es cuestión como un egocentrismo, tienen un ego, una ínfula de grandeza, y yo con eso nunca me he llevado absolutamente para nada.
Es así, Noel, y lamentablemente hemos visto, ¿verdad?, pues cómo ha ido proliferando este mal. Y oye, cada día se ve más callejero. Dicen que es mejor el baloncesto del Caribe, pero la realidad es que las cosas que pasan a veces, el ambiente, no sé, como que está dañado un poco, tengo que decirlo. El nivel de juego está muy bueno, ¿verdad? Pero yo entiendo que ahí le corresponde a la liga ser más proactivo, ser más riguroso. Yo, si fuera apoderado, te lo digo, yo le sacaba el pasaje, a mí no me importa perder la serie, pero uno tiene que enviar un mensaje y ser contundente. Máximo, cuando tú estás dando un ejemplo a tantos niños, ¿verdad?, que están viendo este tipo de escenas lamentables.
Hay una situación. Si esto estamos viendo, ahora voy a, de manera positiva, tengo que decir que quizás el baloncesto superior nacional sea, la palabra correcta, yo pudiera decir que se ha revivido, porque yo estoy viendo una animosidad en las canchas que quizás yo no las veía desde que era niño en la década de los 80. Ver cómo el fanático se está identificando, se ha integrado a su pueblo y se está identificando con su equipo y lo está tomando de una manera bien, esto es bien apasionada. Se ve el fervor del fanático y eso yo lo entiendo, y nuestra raza, nuestra cultura, nuestra sangre, que sabemos cómo es, nos apasiona y somos fanáticos, y posiblemente en este estadio la seguridad de cada franquicia, de cada equipo, tiene que haber presencia. Es un deber constitucional del gobierno de proveer seguridad. Tiene que haber más representación, policía de Puerto Rico, policía municipal, y sobre todo, pues entonces contrata seguridad cada equipo, porque tiene que haber, obviamente, un orden. Tiene que haber un respeto. Correcto. Y otra cosa, Josué, si estás mencionando que eres la mejor liga del Caribe, pues también tienes que tener árbitros que estén en ese nivel. Yo no sé si tú has visto algo, pero cuántas veces, sí pasa en la NBA, son humanos, yo sé que cometen errores, pero aquí a cada rato se detiene el juego para ver el video, y los árbitros equivocándose, son humanos, vuelvo y repito, pero si hay un detalle, si las cosas crecen y mejoran, también tienen que mejorar otras.
Definitivamente, y bueno, ayer hubo un par de jugadas bien polémicas en ese partido de Mayagüez y Bayamón, pero en general estoy alineado contigo. Demasiadas veces, a veces 6-7 veces en un partido, uno dice, ¿pero qué es esto? Estamos perdiendo más tiempo en esto que... Y al final del día, para dejar la misma jugada o lamentablemente no se toma la decisión que era la correcta, se quedan con... Y los mismos videos que muchas veces presentan situaciones donde se supone que se corrija la jugada y se deja igual. Así que sí, yo creo que hay que ser un poquito más también riguroso. Yo entiendo que esto es una cuestión administrativa, ¿no? Ser más riguroso en los castigos, ser más riguroso con los árbitros y exigir, ¿verdad? Si tienen un nivel, el nivel ha subido de juego, también tiene que subir el nivel de los árbitros y el nivel de la liga como tal. Los ejecutivos de la liga tienen que ser más proactivos.
Bueno, vamos rapidito, la serie de tus Piratas de Quebradillas contra los Gigantes de Carolina, al momento los Gigantes dominando la serie, 2-1, ¿sigues todavía en tu pronóstico? ¿Regresan tus Piratas y van a dominar esta serie?
Sí, yo creo que el juego de hoy es clave, y ese partido ayer se suspendió por problemas de humedad en la cancha. Se reanuda obviamente en el día de hoy, así que bien importante es que el equipo de Quebradillas vaya y le robe ese partido al equipo de Carolina.
Bueno, tenemos por aquí la serie, ya mencionamos, Cangrejeros de Santurce, Atléticos de San Germán, esta noche el quinto juego. Seguimos con nuestro pronóstico, ¿va a ganar San Germán?
Esperamos que gane San Germán. Ya San Germán perdió un partido, ¿verdad?, en su cancha. No creo que vuelva a suceder, Noel. Creo que lo que queda en esta serie es una serie de 7 juegos con los equipos locales dominando.
Bueno, y 2 series que están pues prácticamente a ley de jaque mate. Estamos hablando, los Mets de Guaynabo posiblemente le van a pasar la escoba a los Capitanes de Arecibo, y los campeones Vaqueros de Bayamón de igual manera le pudieran pasar la escoba esta noche a los Indios de Mayagüez. Así que son 2 series que pudieran culminar esta noche vía barrida. ¿O ves como que ganan estos 2 equipos hoy que están jugando local?
Puede que Arecibo ganen, a Mayagüez lo más difícil.
¿Ves a Mayagüez entonces llevándose la barrida?
Sí, lamentablemente sí.
Bueno, Josué, dentro de otras notas, ¿qué es lo último que tienes del baloncesto de la NBA? ¿Alguna información?
Bueno, Noel, por encimita aquí había visto de varios jugadores, ¿verdad? De dónde se espera que firmaran en este periodo de agencia libre, y a Kyrie Irving lo tienen firmando un contrato con el equipo de los Dallas Mavericks sobre los 160 millones. Hay que ver qué vaya a suceder, ¿verdad? También ven a Fred VanVleet volviendo al equipo de los Toronto Raptors con un contrato también bastante grande. Ven a Gabe Vincent firmando con el equipo de Miami un contrato de 4 años y 72 millones. Así que si es así, ¿verdad? Yo creo que este muchacho se ganó buen dinero, aunque en la serie final no estuvo tan efectivo, pero demostró que vale buen dinero, vale más de 2 millones, ¿verdad? Que es lo que está cobrando en estos momentos. También ven a Max Strus recibiendo un contrato con el Miami Heat de 60 millones y 4 años. Se dice, ¿verdad? Se dice que el cambio de Damian Lillard no está muerto, que Damian Lillard, aunque dice que se va a quedar en Portland, el equipo lo ha anunciado así, pero se habla de un cambio que podría incluir, Noel, a Tyler Hero, a Kyle Lowry, al novato Nikola Jokic y un turno de primera ronda por Damian Lillard a Miami. Así que es un cambio que muchos dirían, wow, pero van a cambiar a Tyler Hero. Pero la realidad es que Tyler Hero en esta postemporada estuvo ausente y el equipo aún así llegó a la serie final. Así que yo entiendo que me hace mucho sentido que vayan a cambiar a Tyler Hero del equipo de Miami.
Perdona que te tengo, disculpa, una preguntita con relación a eso mismo que está hablando. Yo sé que usted lo tiene calladito, en eso sabemos que usted es un hombre muy discreto y muy sencillo, pero le tengo que hacer una pregunta. Como parte calladito de la gerencia del Miami Heat, ¿usted aprobaría ese cambio?
Pues mira, yo sí. Tyler Hero es un excelente jugador, un jugador que crea mucha ofensiva, pero la realidad es, Noel, que en las últimas dos series no ha estado disponible por lesiones. Y ya para mí eso es una bandera. Aparte de eso, Noel, tú sabes, pues yo lo haría precisamente por eso mismo. Si él no estuvo con el equipo y el equipo llegó a la serie final, yo creo que tener un jugador como Damian Lillard, que ya está, obviamente, está empezando en la parte de arriba de su carrera, empezando a bajar a lo mejor un poquito. Pero yo entiendo que un jugador como Damian Lillard en esta serie contra Denver hubiese hecho una diferencia. Aparte de que Miami, claro, tiene que buscar un hombre grande. Pero yo lo haría, porque es un contrato grande y a la misma vez pues no ha estado, en las últimas dos series no ha estado presente, ni en la serie contra Boston el año pasado, que se fue a 7 juegos en la final del Este, ni ahora en todas las series. Así que sí, creo que el equipo de Miami va a buscar la manera de darle, ya ha visto que Jimmy Butler puede cargar el equipo bastante profundo, ¿verdad? En los playoffs lo ha llevado a 2 finales. La primera vez contra los Lakers estaba solo. Esta vez, pues prácticamente, aunque en la serie final no estuvo como al nivel que se esperaba, pero la realidad es que, oye, dio un 200% en esas primeras 3 series y cargó el equipo. Yo creo que la gerencia de Miami Heat, lo que está pensando en estos momentos, oye, tengo una superestrella, pero le hace falta alguien más que esté a su lado para complementarlo. Y yo creo que a lo mejor por eso es que piensan mucho, ¿verdad?, en Damian Lillard, y creo que ese cambio se va a dar, ¿no?
Oye, dentro de otras noticias, el equipo de los San Antonio Spurs presentó formalmente a sus recién seleccionado primero en el draft de la NBA, al francés Víctor Wembanyama, donde lo vimos junto a quién, estrellas de los San Antonio Spurs, lo recibieron, pero le dijo que no ya al equipo de Francia para la Copa Mundial. Así que pienso que los franceses están muy tristes de haber recibido esa noticia. Y de igual manera, Paulo Banchero recientemente fue seleccionado el novato del año del baloncesto de la NBA, de mi Orlando Magic, y también le dijo que no a Italia, porque podía jugar por Italia, pero va a jugar para Estados Unidos. ¿Qué te parece eso, Josué?
Bueno, decisión, ¿verdad? Se quiere montar. Noel, no descartes ese equipo de Francia, porque no va a estar Wembanyama, pero fíjate que el equipo en el draft de la NBA hubo cuatro cuatro jugadores franceses elegidos en las primeras dos rondas. Así que eso te habla de la calidad que tiene que tener ese equipo. No tienen a Wembanyama, ¿verdad? Pero tienen a Rudy Gobert. Tienen varios jugadores de calidad. Así que yo creo que va a ser un muy buen equipo, pero Wembanyama está haciendo lo correcto. Está empezando, ¿verdad? Hay mucho dinero envuelto. Tiene ya contratos firmados con la Nike, si no me equivoco. Así que yo creo que está tomando la decisión correcta. Mira, Noel, para terminar, en la NBA tenemos que el equipo de los Wolves, los Minnesota Timberwolves, firmaron a su centro de apellido Reed por un contrato de 3 años y $42 millones. Y Naz Reed, exacto. Pero esto me sorprende, Noel, porque este equipo tiene a Rudy Gobert, tiene a Carl Anthony Towns y tiene a esta muchacha, ¿sabes? Que es un equipo que, oye, lo que le gusta son los hombres grandes.
Y te voy a decir algo que leí un comentario, obviamente es rumor, es comentario, como surgen todos los días en el deporte, donde posiblemente el equipo de Minnesota va a buscar cómo cambiar a quien usted mencionó.
Me imagino que a Anthony Towns, ¿verdad? O a Rudy Gobert.
A Carl Anthony Towns, al dominicano Carl Anthony Towns. Oye, ¿cómo le quedaría Carl Anthony Towns a su Miami Heat? ¿No le gustaría verlo allá abajo?
Bueno, sería... Bueno, más, yo creo que más preciso no podría dar el Miami Heat. ¿Por qué? Porque el Miami Heat necesita un centro que meta la bola de larga distancia. Carl Anthony Towns ganó, no sé si recuerda, la competencia de tiro de 3 puntos en el Juego de Estrella el año pasado. Y sería un complemento grandísimo para Van Adebayo. Pero, tengo el signo de interrogación de cómo es la relación de Carl Anthony Towns con Jimmy Butler, porque si no me equivoco, jugaron en Minnesota y la relación, creo, o si no me equivoco, no sé, me puedes aclarar tú la mente, si tuvieron en algún momento problemas ellos dos.
Particularmente, vuelvo y digo, no recuerdo, ¿verdad? No quiero hacer un comentario imprudente, porque a la hora de la verdad no recuerdo, pero sí se ha rumorado, y esto vino de parte del equipo posiblemente de... Es que no tuvieron éxito, Josué, y dicen que este equipo lo van a reconstruir alrededor de Edwards.
Correcto. En el caso de Carl Anthony Towns, es dominicano, en Miami caería súper bien.
Así que te pudiera la puedes comprar, que este equipo lo van a reestructurar alrededor de Edwards.
Sí, porque ya tiene ese hombre grande, ¿verdad? Y si firmaron a un centro un contrato de 3 millones, perdón, de 3 años, 42 millones, uno de los tres se tiene que ir. Obviamente este no es, porque este acaba de firmar el contrato. Entre Rudy Gobert y Carl Anthony Towns, uno de los dos se va. Yo entiendo que sí, podría ser Anthony Towns, porque es el más valor que va a recibir de los tres. Es el que más jugadores recibiría el equipo de Minnesota a cambio de, o más turnos, ¿verdad?, en futuros drafts.
El más que cobra. Bueno, rapidito, nos quedan 5 minutitos. Informa al público que el sábado pasado ganó Edgar Berlanda. Gana su victoria número 21. Sigue invicto en las 168 libras. Se tuvo que emplear al máximo. Tuvo en malas condiciones a su oponente Quigley. Lo tumba en 4 ocasiones. La crítica ha sido por qué no lo pudo terminar, por qué no lo pudo noquear. Y yo te puedo decir que sí, falló muchos golpes. No lo pudo rematar, no lo pudo finalizar. Ha ganado sus últimas cinco peleas por decisión. ¿Dónde está el perfume del knockout? Se acabó el knockout, se le acabó la pegada a Edgar Berlanga. Obvio, le han mejorado a la oposición y ahí vemos los resultados. Había ganado sus primeras 16 peleas, las 16 por knockout en el primer asalto. Esto, más claro no canta el gallo, es... Cuando te mejora la oposición, lo digo. Y estas son las cosas que pasan en el deporte del boxeo. Yankiel Rivera, el doctorcito Yankiel Rivera, ganó su 4ª pelea como profesional. Apúntenlo. Está en las 115 libras, una vasta experiencia como aficionado. Va a ser un caso muy similar al de Oscar Collazo, que se hizo campeón tan solo en su 8ª pelea. Pues este peleador, yo no dudo que antes de su 10ª pelea, posiblemente esté buscando una oportunidad titular, obvio, de mantenerse invicto. Pienso que así será. Así que ganaron los dos boricuas. ¿Qué va a pasar con Edgar Berlanga? Eso estará por verse. Y no, siendo objetivo, no está al nivel de los grandes. para mí pudiera estar más o menos por ahí con Jaime Munguía en ese nivel, y me gustaría una pelea con Jaime Munguía, entiendo que sería muy interesante, pero eso fue lo que pasó dentro del deporte del boxeo este pasado fin de semana. Vamos a estar el próximo viernes ampliando la información con relación a qué va a pasar, las peleas que vienen, buenas, emocionantes, embestializadas, peleas muy competitivas que vienen ahora para el próximo mes de julio, las vamos a estar analizando. Josué González, en un minutito, ¿qué ha pasado, qué pasó y qué estará pasando en el deporte del fútbol, el soccer y el balompié?
Bueno, prácticamente arrancó la Copa Oro, que convoca a los equipos de la CONCACAF. Ayer un resultado bien interesante porque Haití le ganó a Qatar. Qatar está de invitado en esta Copa Oro. Oye, y los haitianos se lo ganaron 2-1. Así que eso es una sorpresa, porque el equipo de Qatar es un equipo que, aunque no está en el nivel, ¿verdad?, de los demás equipos de Europa, pero tiene mucho fogueo con varios equipos de esa región. Y se supone que dominaran Haití fácilmente, pero los haitianos, oye, dieron el 100%, 10%, y ganaron este partido. Jamaica empató contra Estados Unidos el pasado sábado, un partido que Estados Unidos se supone que debió haber ganado, pero los jamaiquinos le jugaron un buen fútbol. Los jamaiquinos son bien rápidos, Noel, tienen mucha rapidez y son bien difíciles de defender. México anoche ganó, así que esos son los resultados que tenemos. Vamos a estar ampliando un poquito más según vaya avanzando este torneo de la Copa Oro, así que eso lo tenemos puesto en el mundo del fútbol.
Bueno, con relación a la Selección Nacional de Puerto Rico en el béisbol, ya le mencioné que perdieron el sábado contra Venezuela, perdieron ayer el domingo contra Nicaragua, juegan hoy contra la República Dominicana. Dice por aquí que estarían jugando, bueno, ya este juego comenzó, era a las 11:30 de la mañana, mañana martes juegan contra Cuba, ese juego será mañana a las 6:30 de la tarde. El miércoles jugarán ante el equipo, dice por aquí, de Colombia, de Curazao, perdón, el jueves contra México, y el viernes entonces estarán jugando contra El Salvador. Perdieron los primeros dos juegos, pues vamos a ver si ganamos los próximos cinco. Eso es lo que nos espera a Puerto Rico. Y el sábado pasado, en el evento de artes marciales mixtas, Ilia Topuria le ganó por decisión a George Emmett. Eso fue un evento en la división de las 147 libras, donde Topuria, wow, tremenda pelea a la hora de la verdad contra Josh Emmett, le ganó el viernes. Vamos a estar hablando un poquito más con relación al tema de las artes marciales mixtas. Gracias Josué González, gracias Michelle, gracias a todo el público que estuvo con nosotros en la tarde de hoy. Que tengan todos una feliz y bendecida semana. Buenas tardes y sobre todo muchas bendiciones para ti Josué y para Michelle y para todo el público.
Gracias, buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta cápsula de la red informativa de Puerto Rico.